Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta hora del mediodía nos viene al pelo para el tema que vamos a tratar hoy con nuestra experta en medicina natural, Carlota Olaizola, en este espacio de Semillas de Salud. ¿Y por qué digo esto? Pues porque vamos a hablar de las aceitunas negras, un aperitivo pequeño, pero que creo que tiene un enorme poder antioxidante. Hola, Carlota, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días.
Bueno,
sí, la verdad.
¿Qué tienen las aceitunas negras, por favor?
Pues sí, pues muchísimas propiedades, la verdad. No solamente es un aperitivo sabroso y rico, sino un alimento con muchísimos compuestos bioactivos. Entre ellos están los polifenoles, como el tirosol, sí, por ejemplo. Tienen mucha vitamina E, que es súper interesante, y otros antioxidantes naturales. Y en realidad, en la dieta mediterránea aparecen, y ya sabes que todo lo que está en la dieta mediterránea tiene su porqué increíblemente. Por eso, porque está ligado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y estrés oxidativo. Y realmente es un aperitivo importantísimo porque tiene varias propiedades. Entre otras cosas, es especie entre sabor salado y amargo, que también tiene otras acciones a nivel incluso hepatobiliar, sí, a la hora de excretar bilis. Y en realidad lo que hace es, tiene una gran capacidad de neutralizar los radicales libres que tenemos en nuestro organismo generados por esta vida, pues eso, estresante y un poco tóxica que tenemos.
Pero, Carlota, ¿por qué las aceitunas negras y no las verdes?
Pues mira, las aceitunas negras están más fermentadas, uh-huh, y tienen más propiedades. O sea, increíblemente, ahí popularmente gustan más las verdes, ¿no? A mí, de hecho,
a mí me parece que
yo
es
creo que
hay
me
más.
Gustan más las verdes. ¿Eh? Y hay muchas más, porque nos han acostumbrado a las, sí, verdes. Pero las negras están tiempo en fermentación y tienen más propiedades. Tienen fibra como las otras también. Tienen así cosas comunes, pero son un poco más, digamos, activas a nivel de su poder antioxidante. Por eso.
O sea, que son casi, casi como medicina las aceitunas negras. Así que,
¿cuántas? No, efectivamente,
sí,
son medicina.
Medicina. Sí, así que, ¿cuántas deberíamos comernos? Porque, claro, también con las aceitunas tenemos la creencia, no sé si, que engordan.
No. Engordar no, Susana, no. Lo que tienen es mucha sal habitualmente y claro, comerte muchas, pues te sube la cantidad de sal, aumenta la ingesta de agua, debería de aumentar, eso cambia lo que es, pues eso,
ya,
la homeostasis de los líquidos, pero realmente cada 100 gramos contiene entre 30 y 150 miligramos de polifenoles. Dependiendo de muchas cosas, lo que yo te decía de la variedad, porque ahí viene también las verdes tendrían menos, sí, y del proceso en que se fabriquen. Tienen un compuesto que se llama el hidroxitirosol, que es un superpotente antioxidante y que tiene una gran acción con los lípidos, porque ya sabes que los lípidos en el organismo algunos se oxidan y son muy peligrosos a la hora de oxidarse. Uh-huh. A nivel cardiovascular, de posibles enfermedades cardiovasculares. Entonces, diciendo todo esto, digamos que la cantidad ideal para tomar de aperitivo todos los días son entre 5 y 10. Yo seguro que como 10.
Pero
dicen los textos, sí, a mí las aceitunas me encantan. Y no engordan nada, ¿eh? Entre 5 y 10 tiene mucha fibra.
¡Ay, qué bien!
No engordan nada, Susana, nada. ¿Me entiendes?
Será una creencia popular falsa.
Es una creencia popular. Es un aperitivo fantástico que encima no sube para nada el índice glucémico. Es decir, empezar a comer con un aperitivo que tenga baja cantidad de glucosa es una gran idea porque así no se excreta insulina y se hace un pico menor en la comida. O sea que tiene un montón de virtudes.
Todo ventajas.
Buf, teníamos que hablar una hora.
Oye, ¿qué diferencia hay con el aceite de oliva virgen extra?
Pues claro, la verdad es que ambos son en realidad provienen del mismo fruto,
sí,
pero no son iguales. ¿Por qué razón? Porque el aceite de oliva virgen extra se le ha sacado solamente la parte grasa y está lleno de grasas monoinsaturadas, como el ácido oleico, todo el mundo lo sabe eso,
sí,
y algunos polifenoles muy importantes. Este es muy concentrado en grasa y tiene muchas calorías debidas a la grasa, pero digamos que se limita ahí. Aunque tiene cardiovascularmente es fantástico, es el aceite elegido, el que debemos de tomar sin lugar a dudas. Pero las aceitunas enteras negras contienen más fibra, lo que te decía antes, y tienen unos polifenoles distintos, aparte de los que tiene el aceite, como uno que es muy importante que se llama verbascóxido. Y en realidad tiene una matriz alimentaria más compleja. Como va, digamos, el alimento completo, cuando tú comes algo completo, pues es más sofisticado en su absorción y sus propiedades. Y la verdad es que se han hecho muchos estudios sobre el aceite de oliva y está muy relacionado con la reducción del riesgo cardiovascular. Y el aceite de, bueno, el aceite, perdón, las aceitunas negras, sí se han hecho menos estudios, la verdad, pero se han demostrado de sobra que son antioxidantes directos y tiene una capacidad que se llama la scovenin, que es la capacidad de una sustancia de atrapar y neutralizar moléculas reactivas de los radicales libres. Entonces, en este caso, tiene una molécula que, digamos, quita el radical libre y no se produce ese daño, lo engloba y lo excreta. Y, en realidad, de los dos alimentos, más sofisticado, la aceituna negra. Lo que pasa es que no podemos comer un saco de aceitunas negras y sí menos podemos tomar un buen chorro de aceite de oliva, ¿no? Entre otras cosas porque el otro tiene mucha sal. Y luego, pues sí, es más moderada, pero vamos, que es muy sofisticado el alimento aceituna negra.
Bueno, que es lo que nos dicen los estudios, porque siempre en este espacio nos presentas evidencias científicas y estudios, es lo que dicen.
Pues realmente los estudios de los polifenoles de la aceituna se concentran todos en la reducción de la oxidación lipídica y mejorar el LDL. Tú ya sabes que cuando vemos una analítica nuestra tenemos pues el colesterol total, el LDL, el HDL. Siempre se dice el colesterol bueno,
el bueno
es el
y el
HDL.
Malo, sí.
Eso es el malo, el LDL. Es que el peligro del malo, que no es exactamente malo, pero que es que se oxida. Una parte de él se oxida importantemente. Pues la aceituna negra impide que se oxide. Este sí que es el riesgo real cardiovascular. Entonces, tiene una acción importantísima a nivel de tu perfil lipídico. Si alguien tiene un LDL alto, debiera de tomar aceituna negra. Eso claramente. Todos los días, seguro. E incluso igual dos veces al día. Y por ejemplo, en un aperitivo se puede lo podía tomar, yo qué sé, con aceitunas negras, tomate y frutos secos. Esto sería una gran combinación de polifenoles que tiene licopeno y ácidos grasos insaturados, que hace una gran sinergia antioxidante y que es buenísimo para este tipo de perfiles con LDL alto, ¿sabes? Con colesterol malo alto, y que están generalmente con riesgos cardiovasculares. Entonces, por eso es súper importante este alimento, pero hay que mirar el alimento este cómo está elaborado, por decirlo de alguna manera. Sería interesante que no estuviera sometido a muchas altas temperaturas que reducen sus capacidades antioxidantes y también a una fermentación larga. O sea, es decir, compremos buenas aceitunas.
De calidad,
negras.
Compremos aceitunas de calidad, ¿no?
Como siempre.
Oye, te iba a preguntar, ¿cómo integrarlas en la dieta? Porque más allá de tomárnoslas así de en un aperitivo, no sé, me ocurre unas ensaladas, ¿no? También.
Pues eso, exactamente. Pues se pueden meter en unos platos cocinados. Yo me acuerdo que...
Bueno, con carne guisada también he visto yo algunos platos,
por
ejemplo.
Yo siempre hacía... Sí, yo lo aprendí hace años redondo con aceitunas.
Por ejemplo.
Entonces, sí, súper rico. Entonces, redondo con aceitunas, pones a freír unas aceitunas, les echas, fríes el redondo, bueno, terminas con las aceitunas, echas agua hasta que se reduzca y quede, y luego lo comes con arroz o con puré. Y ahí tienes un redondo con aceitunas con muchísimas propiedades antioxidantes y muy nutritivo. Y también, por lo que has dicho tú, en ensaladas, en aperitivos, pero lo que quiero es que después de este programa la gente no las olvide, porque es un gran alimento para protección cardiovascular y los que tienen riesgo o tienen malas analíticas o ya están tomando medicación o algo,
fíjate,
que lo introduzcan en la dieta, por favor.
Exacto, qué elemento tan fácil y qué alimento tan rico al mismo tiempo, disfrutar ganar en salud, pues qué más queremos.
Ese es.
Pues lo que queremos es seguir contando contigo la próxima semana, así que Carlota
pues,
Olaizola,
gracias,
muchísimas
Susana.
Gracias.
A ti, gracias a ti. Hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
17 minutos que pasa de la una de la tarde. Bueno, qué sorpresa me he llevado con esta última novela que tengo entre mis manos. Se acaba de publicar, la firma Unai Goikoetxea, es el segundo caso del inspector de la Ertzaintza, Ander Crespo. Oscuridad sin sombras. No la puedo soltar. Unai Goikoetxea, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, qué regalo, de verdad. ¿Qué regalo? Sí, sí, te lo digo porque la tengo encima de la mesa. Es una novela que no puedo soltar. Bueno, voy a contarles a los oyentes de qué va un poquito tu libro. No quiero desvelar demasiado porque
hay mucho, ¿verdad?, que se puede desvelar.
Hay muchísimo y se pierde la magia. Sí. Bueno, decimos que es el segundo caso de Ander Crespo en este libro. Nos vamos a situar en el verano del año 2022, mientras Bilbao se está preparando para sus fiestas, para la Semana Grande. La muerte de un excompañero de la unidad de homicidios del Grupo 4, exactamente, de la Ertzaintza, desata una investigación que está llena de secretos y de sombras, pero desde el minuto uno. Bueno, la trama se va complicando a medida que vamos pasando páginas y nos lleva a un lado más crudo, más real de lo que ya se ha considerado el Euskal Noir, es decir, los escritores de aquí vascos que estáis escribiendo novela negra, que goza de una salud magnífica. Pero es que la novela empieza con una trama que se va complicando, hay subtramas, va creciendo en intensidad, te lo aseguro, estoy que no la puedo soltar.
Sí, es que esa era la idea, ¿eh?, que no la pudierais soltar.
Pues ahí estoy, casi 400 páginas, que no te digo que te la puedes leer de una sentada, porque no, y además no conviene, porque hay que reposar un poquito y hay que enterarse bien de las cosas, pero desde luego... Vamos, que te ha quedado redonda, Nay.
Sí, hijo, pues muchas gracias. La primera novela, que fue Solsticio de invierno, que daba inicio a esta trilogía del solsticio, ya en su día también tenía una trama compleja. Lo único, sobre todo en la primera parte del libro, como había que presentar a los personajes y presentar la ambientación, quizá era un poquito lenta. Sin embargo, en la segunda novela, mi objetivo, precisamente cuando me puse a idear la trama y estructurar la propia novela, era darle más velocidad acortando los capítulos, haciendo capítulos más cortos y intentando también que en cada final de capítulo...
Claro.
Terminada por todo lo alto.
Entonces,
al final es como una montaña rusa.
Te quedan en alto y dices, bueno, acabo el capítulo y ya está. Sí. Y claro, acabas el capítulo queriendo saber más y pasas al siguiente y, bueno, impresionante. Impresionante. Además, como bien decías, la novela tiene varias tramas, toca muchísimos temas.
Sí.
Además, me interesa especialmente el proceso creativo de esta novela.
Sí, pues mira, el proceso creativo de esta... fue bastante sencillo en comparación del primero, que tenía componentes históricos, mayor documentación. Esta novela se escribió y todo el proceso me llevó unos 4 meses, que tampoco es tanto.
No me digo, pues se me hace poco.
Sí, porque realmente la novela fluyó. Yo me sentaba a escribir y fluía todo. Era como que todo estuviese perfectamente estructurado en la cabeza y era únicamente lo que quedaba era trasladarlo al ordenador, ¿no? Y sí que es cierto que se tocan muchos palos, se profundiza mucho en los personajes que di a conocer en la primera entrega de la trilogía. Personajes como Miren Zarandona, que era una policía local que no tenía su sitio en Ertzaintza, en esta ocasión logra hacerse un hueco, precisamente a costa de uno de los compañeros que tiene pues un final trágico y cuya investigación de ese final es una de las tramas fuertes de esta novela, porque precisamente...
No importa desvelarlo
porque se sabe. Pero sí que es cierto que detrás de lo que parecía una muerte por suicidio, pues se van desvelando temas que a la gente le va a sorprender.
Efectivamente, le va a sorprender. Y entre los temas de la novela hablamos, por ejemplo, de la corrupción y del poder, pero al más alto nivel.
Al más alto nivel, sí. Es la corrupción, alguna vez creo que lo he comentado, ¿verdad? Que el poder es el hábitat perfecto para el corrupto, lo cual no implica que los que estén en el poder sean corruptos en absoluto. Pero sí que es cierto que la gente que tiene la corruptela metida en el cuerpo... siempre intenta arrimarse a esos puestos. Claro. Entonces, en este caso, la corrupción está muy presente desde la parte más alta de la pirámide y va cayendo, porque hay mucha gente que se beneficia de ella, uh-huh. y va llegando a todas las esferas, ¿no? o a todos los peldaños de esa pirámide.
Esa organización,
y sí. Ander Crespo, que es nuestro investigador, pues resulta que a él le da igual con quién tenga que lidiar, porque a él lo único que le interesa es descubrir la verdad. Entonces, llegará hasta donde tenga que llegar para descubrirla.
Y él hasta donde tenga que llegar, ojito, que apunta muy alto, y ya no voy a decir absolutamente nada. Hoy hay una parte, hay otro de los temas destacados, me ha parecido muy interesante las reflexiones al respecto, de las redes sociales y de la presión mediática.
Sí.
Que esto nos toca a nosotros un poquito de cerca.
A todos, ¿verdad? Sí. Las redes sociales que cada vez reclaman más atención, y a través de ellas se reclama más atención también. Ello pues nos mete a todos, bueno, sobre todo quizás a los más jóvenes, en una dinámica que puede ser negativa. En este caso, uno de los casos que se investigan es unos intentos de suicidio por parte de unas youtubers en directo.
Eso es.
Y ese tema, lógicamente, a las autoridades le tiene muy preocupado, porque se piensan que puede ser otra especie de reto viral que pueda salir mal al final y que no entienden
exacto.
y desembocarse, que se extienda y que genere el caos entre los jóvenes. Y esto es uno de los casos que tendrá que estudiar, que investigar, mejor dicho, el grupo 4, ¿no? Pues esos intentos de suicidio de alguna youtuber y ver qué puede haber detrás. Y realmente la presión mediática, cómo los medios de comunicación pueden ayudar a que estas situaciones pues no vayan a más, pues eso es muy importante.
Otro asunto que aparece, que abordas en la novela, es el de la salud mental, algo que nos tiene tan ocupados y tan preocupados. Salud mental tanto en las víctimas como en los propios policías, porque nadie escapamos de esa situación.
Es que quién está a salvo, ¿verdad?
Efectivamente.
La salud mental, hoy en día que vivimos con tanta presión interna y externa, es complicada, porque es como un asesino silencioso. Hay gente que la quiere ignorar, como le pasa a nuestro inspector, uh-huh. pero él lo comenta, él comenta que el dolor es subjetivo, pero la herida no. Y la herida está ahí, y la salud mental tiene que ser tratada de una manera u otra. La culpa que les embarga a muchos de los integrantes del grupo 4 les va minando de alguna manera, les va haciendo cambiar su forma de ser, su forma de actuar, y eso eso se va viendo durante toda la novela. Enriquece un poquito a los personajes y les da un poquito más de humanidad, que al final todos somos humanos y todos tenemos problemas, y eso, y hay que admitirlo.
Efectivamente, es muy real la historia. Bueno, y por supuesto, ya para reconciliarnos, la lealtad al grupo, ¿no? Ese sentimiento de familia, sí. entre esa unidad, entre en ese grupo 4 de la Ertzaintza.
Eso es un grupo que gana y pierde junta, para lo bueno y para lo malo. Y eso es un son fuerte del grupo 4, porque no quieren dejar nunca a nadie atrás, y por eso se embarcan en esta investigación. Ellos ven que no les encaja que su compañero haya podido suicidarse, entonces dan una vuelta más de tuerca y se embarcan en una investigación extraoficial, pues, para hallar la verdad.
Déjame que lea una reflexión que hace en el libro Ander Crespo a propósito de esta moda que se instaura entre nosotros, que nos gusta, del análisis de los crímenes reales, del morbo acerca de esos crímenes. Una moda, dice él, que no le gusta en absoluto, porque implica ponerle foco en personajes que nada tienen que ver con investigaciones llevadas a cabo, aunque en ocasiones esos programas, dice, cuentan con la colaboración de expertos asesores policiales. Ander consideraba excesivo el peso que otorgaba las opiniones de los contertulios, periodistas de investigación o incluso escritores de misterio. Y siempre Ander lanzaba la misma frase lapidaria cuando lo cuestionaban al respecto. Un true crime se convierte en una true chapuza si en vez de un true detective lo investiga un true writer, o dicho de otra manera, zapatero a tus zapatos. Esto dice Ander Crespo, pero ¿y Unai Goikoetxea qué dice?
Hombre, Unai Goikoetxea lo ha escrito.
Ya.
Y algo al respecto, yo creo que algo opina algo parecido.
Eso me ha dado, me ha parecido entender a mí.
Sí, porque claro, es que nosotros como escritores, a mí el true crime me genera un poquito, tengo como una ambivalencia con un true ya. crime, no sé, me gusta por una parte conocer los casos reales.
Pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde ponemos, punto, verdad, la línea?
¿Dónde se pone el cascabel al gato, no? ¿Dónde estamos entrando en el morbo, no? ¿Qué línea se pasa? ¿De qué línea es investigación y digamos que pedagogía? ¿Y a partir de qué línea entramos en el morbo? Y sí, en ese caso, por eso digo que son los profesionales, los auténticos profesionales. Nosotros que hemos escrito eso, al final lo que hacemos es ficcionar, pero los profesionales que ven la realidad son ellos los que saben de lo que hablan.
Uh-huh. Oye, este libro, hemos dicho que la acción transcurre en ese entorno y durante la Semana Grande del año 2022. La ciudad es parte de los personajes y ese ambiente en una Semana Grande de mucho calor, ese calor que se repite a lo largo del libro, esa opresión, eso acompaña a la acción también, eso no es casual.
Sí, claro, y es real encima, porque
sí, sí.
Me pasó también la primera novela, Solsticio, la ambienté, se tuvo lugar en 2019, noviembre, entre noviembre y diciembre de 2019, y casi siempre llovía, y la gente decía, sí, pero si no llueve tanto, pues sí, ese mes y esos meses llovió así, porque yo apuntaba todos los días y escribía eso. Y escribí,
fue real.
Y fue, sí, escribí sobre, en esos propios días, ¿no? Y en este caso igual, fue un verano muy bochornoso, y realmente también acompaña como un personaje más, porque les da todavía más mochila, una mochila más grande, pues a toda la culpa, a toda la... el pesar que acarrean los investigadores, y se convierte en un nuevo personaje. Y encima, una cosa curiosa es que yo lo quise ambientar en el 22 porque podía haberlo ambientado en el 20. Lo quise ambientar en el 22 porque quise saltar todo lo
la
que
pandemia.
Era la pandemia. Toda la pandemia y toda la falta de normalidad. Y quise pasar a las primeras fiestas pospandémicas, que fueron las del 22, y de alguna manera hacer como un borrón a esos años que fueron tan duros para todos nosotros, ¿no?
Y qué bonito resulta además recorrer Bilbao de la mano de un libro, ¿eh? Fíjate que empiezas ahí en la Santa Casa de Misericordia, lo tenemos al ladito
lado,
de nuestra emisora, que al
qué
lado, efectivamente.
Es, sí.
Luego vas recorriendo barrios, vas a Churdina, vas con puntos que es que al lector nos hace sonreír porque te implica de alguna manera.
Sí, claro, y luego en este caso he saltado un poco de Bilbao.
Sí.
También tocamos el Lekeitio, tocamos...
Sí, un poquito fuera, sí,
Guernica, cerca de Marquina Semén, La Ruscain, bueno, hay distintos distintas ubicaciones que lo que deja las claras es pues lo que es el Euskal Noir, ¿no? Pues producto de aquí, kilómetro cero.
Y tanto que kilómetro cero en esta oscuridad sin sombras, déjame que te pregunte rápidamente, que ahora esto es una trilogía, es decir, nos queda una tercera novela. ¿Estás ya en ella?
Sí, queda La Traca.
¿Queda La Traca final?
Sí, queda La Traca. Es como los fuegos con fiestas. Los fuegos,
bueno,
La Traca.
Pues es
final.
Impresionante.
Ahí va toda la pólvora.
De momento, oscuridad sin sombras. No hace falta haber leído la primera, aunque siempre enriquece más porque la historia concluye. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos regalado este libro y esta gozada de novela. Unai Goikoetxea, ha sido un placer charlar contigo.
Un placer, el placer.
Suerte
es mío.
Con
Muchas
el libro.
Gracias.
Agur, agur.
Que vaya, agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Blues en Cope Euskadi. La mejor música negra en Cope todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Y de las páginas de esta apasionante novela nos vamos a la música, no menos apasionante, como siempre, de la mano de Íñigo Martín. Buenas tardes, Íñigo, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Susana. Pues feliz, contento por estar un jueves más compartiendo este espacio de blues y sus derivados, como hacemos habitualmente. Hablaremos de novedades, de conciertos, como has visto, de los que podemos ver. Y asimismo, Susana, feliz porque el fin de semana pasado disfrutamos de buenísimos conciertos en el Festival de Blues de Cerdañola, Jean-Paul Cumellas, Matt Scofield, María Carbonell o el gran Tommy Castro, que a sus 70 años sigue con un directo brutal.
Bueno, pues ya veo que tienes mucho ahí en la mochila, así que ¿por dónde empezamos hoy?
Hoy comenzamos con un grupo vizcaíno muy consolidado que este año ha publicado su flamante último CD. Me refiero a Mississippi Queen and the Wet Dogs, porque, como anunciamos la semana pasada, este próximo domingo, 12 de octubre, actuará precisamente en el citado Festival de Blues de Cerdanyola.
Pues buena oportunidad, ¿no? Por tanto, para que el que ande por Barcelona se pueda acercar a Cerdanyola. Les escuchamos, si te parece.
Perfecto, en el tema titulado I Found a Love. I found the love, he looked like it. He told me, honey, I love you too. I found the love who always treats me right and holds me closer all through the night. When I first saw him, what could it be? He even thinks like you, and he barely speaks, but then he can't.
Y ahora, tras escuchar a Mississippi Queen, ¿qué nos traes?
Pues seguimos en Euskadi con otra banda muy potente, más consolidada y famosa que la anterior, que ya es decir, estamos en San Sebastián, nos acompañan Noah and the Hell Drinkers, que tras el disco publicado en 2023, titulado Hells the New Heaven, el grupo se hizo, diría yo, que casi imprescindible en el panorama bluesero, Susana. O sea, no solo en el País Vasco, en España y, por supuesto, en otros países de Europa. Yo diría que junto con los Traveling Brothers es la banda que más ha salido de su zona de confort, la banda que más ha salido del País Vasco.
¿Y por qué nos visitan hoy?
Pues porque tienen material para su próximo trabajo que verá la luz en primavera. Bueno, a mí me han dicho que en abril, pero ya sabes que estas cosas se pueden demorar.
Sí.
Entonces, si decimos en primavera, yo creo que acertaremos.
Es más fácil, sí.
Pero de momento tienen ya grabado un single de adelanto, que es lo que escuchamos a continuación, bajo el título de You Got It All Wrong. ¡Wow!
Hemos escuchado a dos bandas locales, ¿hoy no viajamos?
Sí, viajamos después de estas dos bandas locales lideradas por dos mujeres, por dos front woman, que se dice. Uh-huh. Pues cogemos un vuelo a la costa este de los Estados Unidos para encontrar al gran pianista de blues, que no es otro que Anthony Gerasi, nacido en Connecticut en 1954. Y quisiera recordar, Susana, un fantástico trabajo que publicó en 2015 bajo el título de 56 of Blue, en el que encontramos colaboradores de auténtico lujo como la vocalista Tony Lee Washington, el pianista David Maxwell, el guitarrista Monster Mike Wells, que es uno de mis sueños para traer a Tolosa, o la también gran vocalista Michelle Wilson, que escucharemos seguidamente en el tema que da título al disco 56 of Blue.
Every time I think of you, I keep 50 shades of blue. Every time I think of you, I keep 50 shades of blue. And when you walk to my door, I wanted you more and more.
When the phone begins to ring and the birds begin to sing.
Well, you bring the blindfold.
You bring the wine.
Let's
get together and have a good time.
Silk scarves on the pillow, handcuffs on the bureau.
Temperature's rising, I got no place to go. Every time I think of you, 50 shades of blue. Woo! When you walk to my door, I want more and more.
Magnífico, me ha encantado este tema con las voces de Michelle Wilson y Sugar Ray Norci. Así que hay que poner la guinda. ¿Con qué vamos a terminar?
Pues no nos movemos de la costa este, ya que mañana 10 de octubre la legendaria y mítica banda, una de las más longevas y mejores de Estados Unidos, Roomful of Blues, publicará su nuevo CD que nosotros ya lo tenemos hace unos días. Y sí, bueno, vamos recibiendo con antelación antes de su publicación. Y como te digo, Susana, es una de las bandas míticas, bueno, impresionante. Yo les pude ver en Bilbao, pues a principios de la década de los 2000, en Café Anchoquia, y fue algo, bueno, fue una fiesta, fue inolvidable, de verdad. Entonces, hacemos un llamamiento, no sé a quién, no sé si a Café Anchoquia,
a ver.
Al Festival de Blues de Bilbao, a alguien
que los vuelva
a traer. ¿No? Sí. Y nada, destacar que han incorporado a una nueva y buena vocalista, que no es otra que Didi Bastos. Entonces, si te parece, terminamos el espacio recordando los colaboradores.
Claro que sí.
La Toscana Restaurante Italiano en Tolosa y Erke Equipamiento para el Automóvil en Hernani.
La semana que viene más y mejor. Bueno, no sé si decir mejor, porque ya estamos a un nivel, Íñigo.
Bueno, de momento más.
Y... Gracias. ¿Qué escuchamos?
En el tema titulado Satisfy.
Side by my side, I just always want him by my side. sick and worried, and you know I feel so bad. I'll do anything I know to calm him, because you know I hate to make him mad, make him mad, make him mad. Then you know I hate to make him mad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si un mensaje de texto te parece sospechoso, antes de difundirlo, consulta con alguien de confianza y escucha Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Durante 8 años he trabajado de técnico de sistemas de red. Ahora el sistema cambia. A ver quién me contrata.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a ir de viaje cuando pasan o faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Si yo te digo Ibiza, estoy segura de que piensas en playas y en ocio nocturno, calas infinitas y fiestas que no terminan. Son sus atributos más reconocibles, pero desde luego no son los únicos y ni siquiera son los más importantes.
Esta pequeña isla de apenas 570 kilómetros cuadrados es también patrimonio de la humanidad. Hay cuatro lugares de la isla que la UNESCO declaró como tales. Son el casco antiguo de la ciudad, sus praderas de Posidonia, la necrópolis del Puig de Molins y el promontorio de Sacaleta. Con todo ello, Ibiza se presenta al mundo mientras reinventa una oferta que consagra su gastronomía, rescatando productos tradicionales, algunos casi desaparecidos, en una reinterpretación de las recetas de siempre, pero trascendiendo de lo culinario para ligar la cocina con la historia y con la cultura. Con esa tarjeta de presentación han participado este año en la Feria San Sebastián Gastronómica, que ayer cerró sus puertas en la capital guipuzcoana. Todo un descubrimiento de sabores encabezados por el chef Óscar Molina, que cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol en su restaurante La Galla. Su cocina se pudo disfrutar en San Sebastián como una tarjeta de presentación de la nueva Ibiza, como él mismo reconocía a los micrófonos de COPE. La mejor manera de explicar la isla es a través de sus platos.
Creo que Ibiza es mucha historia, ¿no? Yo creo que el mundo de la paellería en Ibiza. Bueno, a ver, piensa que Ibiza era un punto estratégico comercial para lo que era toda Europa. O sea, todos los barcos pasaban por las islas como un punto de abastecimiento para ir a otros destinos. Por lo tanto, fue conquistada por todo el mundo. Todo el mundo las quería, ¿no? Y eso ha dejado un cultivo de conocimiento, de tradición, de productos. Que a día de hoy, pues bueno, pues que no valoramos, pero que realmente son nuestras raíces, ¿no? Y qué mejor manera que explicarlo que con un plato, ¿no?
Un cereal casi desaparecido como la xeixa o un recuperado cerdo negro constituyeron parte del menú que ofreció en un rinconcito del Cursal.
Que eso es nuestra cultura, ¿no? Y es bueno, pues nuestra historia. Hay que entender por qué estos productos desaparecieron de las islas, ¿no? Y en el caso del cerdo negro, pues bueno, pues la paellería era muy práctico. Y ellos lo que querían era producción, productividad, ellos jugaban con el trueque. Por lo tanto, cuanto más, mejor. Y si es bueno, pues mejor aún todavía, ¿no? Entonces hay que entender de que un cerdo blanco tiene 12 crías... y un cerdo negro tiene una camada de 4 o 5 crías. Entonces, al final, haz cuentas, ¿no? La productividad que te da uno, tal. Luego, pues los pesos también son, no son marrones extremadamente grandes, son marrones medianos. El cerdo blanco puede ser un bicho grande. Claro, pues esas cosas, el payés lo tenía muy, muy en cuenta y fue sustituyendo todos estos productos hasta el punto de que se ha perdido. Gracias a yo creo que la nueva ola, ¿no? La juventud es muy consciente de ello y bueno, pues estos nuevos ganaderos, estos nuevos pescadores, estos están intentando recuperar pues esa cultura, esa tradición que nunca se debería haber perdido, ¿no? Pero que por circunstancias se perdieron, ¿no?
Lejos de huir de los estereotipos con los que más se reconoce Ibiza, Óscar se reconoce en ellos y los considera una ventaja.
Bueno, yo creo que el descubrimiento, ¿no? Es consecuencia de, ¿no? La verdad es que hacer servilletas, ser el número uno de hacer servilletas en el mundo es muy difícil, ¿no? Pues imagínate una isla que es número uno del ocio nocturno, ¿no? Entonces, es maravilloso poder tener un sector que sea tan pionero y que nos pueda poner en el mapa mundial, porque realmente Ibiza está dentro de las marcas más reconocidas del mundo, ¿no? Eso es una ventaja. Al final nosotros disponemos de gente, disponemos de gente dispuesta a comer, a disfrutar y bueno, pues es una oportunidad para poder estar allí y contar muchas cosas, ¿no?
Una isla pequeña pero que suma con el resto de Baleares para posicionar las islas de cara al mundo. Y si la gastronomía de Óscar Molina es sólida, la del coctelero Biel Ramón, por cierto, mejor coctelero de España, es líquida. Al menos así define él su trabajo, que acompañó al menú servido por Molina.
Lo primero de todo, busco qué quiero mostrar a la gente. Yo, como os he explicado antes, las hierbas de Ibiza son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Es lo que mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos consumían. Entonces, yo quiero acercar esto al público. No quiero que venga la gente a nuestras islas a consumir vodka ruso o ginebra de Inglaterra. Me da igual, que también tomo yo, pero yo lo que quiero es que la gente venga y se lleve una sensación de que ha probado algo tradicional de la tierra, que se lleve un pedacito de la tierra, ya sea comiendo, bebiendo, como sea.
Cócteles que condensan los sabores de Ibiza, tragos que sintetizan una isla que sabe a...
Ibiza sabe a, bueno, sabe a multicultural, sabe a plantas, a aromas, a mediterráneo, a cítricos, a mucha planta. Piensen que Ibiza fueron colonia de griegos, de romanos, introdujeron muchas plantas, muchas como la hierba luisa, viene de Sudamérica, pero como el mirto, muchísimas plantas son traídas de fuera. Entonces, el clima mediterráneo, tanto por sol como por agua, como por humedad, cultiva muy bien este tipo de plantas, se mantienen todo el año y tenemos una riqueza espectacular de botánicos.
Y para que todo esto sea posible, hace un año abrió sus puertas en la isla la Escuela de Hotelería de las Islas Baleares, un intento por mejorar el sector y, ¿por qué no?, atraer también estudiantes de fuera de Baleares. Pepa Costa es la directora de la escuela.
Hay que reconocer que Ibiza ha creado una marca turística gracias al trabajo de unos profesionales que yo creo que ahora podemos aprovechar porque forman parte del elenco de profesores de la isla. Por lo tanto, es una isla que tanto a nivel de las instalaciones, una escuela, que tanto a nivel de las instalaciones como del profesorado, no quiere limitarse solo a dar formación a la gente de Ibiza, que por supuesto estamos al servicio de todo el sector, sino que también personas de otros lugares puedan venir a aprender de los profesionales que hemos tenido la suerte de que hayan elegido Ibiza o que hayan nacido allí y hayan llegado a crear sus propios productos con el éxito que han tenido.
Su apuesta es la formación de alto nivel con especialidades que les hacen únicos, como un particularísimo curso de vinos.
Y nosotros empezamos el curso pasado, por tanto, decir que tenemos un perfil que es un poco osado por mi parte, sí que es verdad que el primer curso, el perfil que se ha priorizado o que hemos visto más es gente entre 25 y 40 años que ya estaban en el sector hotelero. Y nosotros estamos apostando por formaciones de alto nivel, con profesores, como te he dicho, de reconocido prestigio. Y este año, por ejemplo, tenemos el primer curso de especialista en vinos de España, en donde van a participar profesores de todas las diferentes regiones vinícolas de España, de gran nivel, y como Andreas Cuba, Bruno Murciano, entre muchos otros, y estamos contentos y queremos abrir la escuela a nivel nacional y a nivel internacional.
Sabores que sorprenden y enamoran en una isla que no deja de sorprender. Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora la radio continúa, nos quedamos con Mediodía Copé.